NTN Concentrado.
Estamos escuchando a Phoenix, una banda francesa, es la banda del marido de Sofía Coppola, una banda indie que a mí me gusta mucho, y esta canción es parte de la banda sonora de el Pro Evolution, o Winning Eleven, como se lo conoció por esta parte del mundo.
Me encantó cómo ganaste puntos ahí con el marido de Sofía Coppola sin nombrarlo,
¿verdad? Sí, no sabemos ni cómo se
llama. Bien, perfecto, me parece perfecto.
Bueno, pero también quería mostrar cómo los avances tecnológicos empezaron a permitir esto, canciones completas con calidad, la misma calidad de un CD, en la banda sonora de un juego. Hasta ahora habíamos escuchado música como de beat, música como muy, muy primaria.
De telefonito.
Exactamente, sí. O sea, del telefonito de comienzo.
Sí, claro.
Ahí está. Así que bueno, a partir de los PlayStation ya se podían meter bandas sonoras completas, como en el cine, en los videojuegos. Arrancamos con PlayStation y nos tenemos que ir bastante más atrás de lo que uno supondría, porque el nacimiento de PlayStation es en 1988, cuando Sony, que junto con Philips son quienes desarrollaron la tecnología del Compact Disc, empiezan a trabajar con Nintendo en la futura consola, el Super Nintendo, que sale recién en 1990, ya tenía como este desarrollo previo, y Sony estaba trabajando en un periférico, en un CD-ROM que se iba a acoplar al Super Nintendo. De hecho, si ustedes en casa tienen aún un Super Nintendo, pueden hacer la prueba de fijarse abajo de la consola, que hay como una fichita, si levantan una tapita van a encontrar como una especie de chip que nunca sirvió para nada. Eso era pensado para este dispositivo que se iba a acoplar al Super Nintendo. El proyecto queda tan avanzado que en 1991 Sony anuncia la inminente salida del PlayStation, que hasta ese momento iba a ser un periférico para el Super, pero a ultísimo momento y una forma como muy poco tradicional para lo que es la forma de manejarse, la forma empresarial de manejarse de una compañía japonesa, Nintendo rompe con Sony de un momento al otro. El presidente de Nintendo se da cuenta que Nintendo iba a quedar en una posición muy desfavorecida, porque esta tecnología, que era muy incipiente, la tecnología de los CD-ROM, era una tecnología de Sony, Nintendo iba a quedar muy dependiente de eso, y decide romper. Eso hace que obviamente Sony se agarre una calentura tremenda, y con el desarrollo ya bastante avanzado deciden ellos mismos continuar con su PlayStation.
Fue peor el remedio que la enfermedad.
Muy, pero muy peor, porque de hecho lo que hace Nintendo es crear a su propio competidor. Y acá podemos hacer un pequeño paréntesis, porque hace poquito, en el 2015, alguien en su sótano encontró el prototipo de este Super Nintendo PlayStation. Creo que vamos a subir una foto a redes. La historia también es como muy disparatada, porque fue un ex ejecutivo de Sony que cuando se mudó se lo olvidó en el sótano. Después eso se vendió a una venta de garage, apareció. Y lo increíble es que el prototipo funciona. Es un Super Nintendo que anda con los controles. Tiene los logos de Sony, pero a la vez tiene los joysticks de Nintendo. Es un aparato muy, pero muy curioso. Y bueno, ¿qué es lo que hace Sony? Lo primero que decide es que el futuro de la visualización de un videojuego van a ser los gráficos en 3D, los gráficos poligonales, a diferencia de lo que era hasta ahora los gráficos de píxeles, como Mario, Family, etc. Y que la tecnología, efectivamente, va a ser la tecnología del CD-ROM en vez de los cartuchos. Y para no cometer los errores que habían cometido algunos otros competidores de Nintendo, ellos sabían que iban a necesitar una librería de juegos muy interesante para evitar esto que le había pasado a Sega. Entonces van con los principales desarrolladores y le dicen: mira, tenemos esta tecnología que es el CD, que tiene una capacidad gigantesca. Piensen que un cartucho más o menos tenía unos 64, 65 megas, el CD tenía 650, una diferencia de 10 a 1, claro. Y además la arquitectura del PlayStation, son temas técnicos que no domino, pero era bastante sencillo programar para el PlayStation, tanto el hardware como el software lo permitía, y así es como PlayStation, el primero, que se lanza en diciembre del 94, larga con una cantidad de juegos tremenda, muy pero muy atractivo. Tenemos Final Fantasy, este juego de RPG, de aventura, tenemos la saga del Metal Gear Solid, tenemos también la saga de Tomb Raider, Lara Croft se vuelve como una especie de mascota informal de PlayStation, y por supuesto en esta parte del mundo tenemos los Winning Eleven, que se vuelven
jueguito de fútbol.
Exactamente. Se vuelven como el juego de fútbol por default.
Que Nico jugaba permanentemente.
Yo jugaba al Striker en PC, era buenísimo. El Striker era la única forma de hacer goles, era entrando por la punta. Así que...
El Striker, que era 2D visto desde arriba, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Gran juego el Striker. Y bueno, entonces PlayStation sale en el 94 con una campaña un poco heredada de aquello que había hecho Sega, ¿no? Una campaña apuntando a un público de jóvenes adultos y no tanto para niños, y la rompe, tiene un éxito muy pero muy por encima de lo que ellos esperaban, principalmente por esto, gracias a que el CD es una tecnología que permite mucho almacenamiento, que permite producirlo de forma muy rápida y muy barata.
Nico, pero eso de la PlayStation se convierte en la consola. Nintendo, que había tomado aquella decisión de separarse de Sony, ¿qué hace?
Bueno, toma una serie de decisiones pésimas a mediados de la década del 90. El principio es hacer enojar a Sony, que si bien no tenía experiencia en el mundo de los videojuegos, sí, era una mega corporación que tenía muchísimo más ventaja respecto a desarrollos, y bueno, lo pasa por arriba. Ese es uno de los errores estratégicos de Nintendo. El siguiente es encapricharse con seguir insistiendo con que su siguiente consola, el Nintendo 64, que saldría en 1996, fuera basado en cartuchos en vez de el CD-ROM, que era lo que se venía. El problema del cartucho, como decíamos, es que no solamente tenía muchísimo menos capacidad, unos 65 megas en contra de los 650, sino que además era mucho más caro de producir, era mucho más lento de producir, pero Nintendo siempre estuvo muy obsesionado con combatir la piratería. Entonces, obviamente, el cartucho era mucho más difícil de piratear que un CD, y además no tenía los tiempos de carga. Sobre todo este primer PlayStation era bastante...
Este primero, porque lo tenés ahí arriba.
Sí, tenemos acá una reliquia, un Play del 94. Entonces, bueno, eso hace que Nintendo pierda pisada enormemente, y no solamente por esta dificultad de que los juegos ya de por sí partían con esta limitante de la memoria, sino que la arquitectura del Nintendo 64, a diferencia del Play, sí era bastante compleja, era bastante complicado programar para el Nintendo 64, entonces no atrajo a tantos desarrolladores terceros exteriores. Más allá de eso, obviamente Nintendo tenía la ventaja de esas franquicias gigantescas, la franquicia de Mario, la de Zelda, Mario Kart. El otro día con Emiliano hablábamos del GoldenEye, aquel juego de James Bond. Tuvo como una serie de juegos muy interesantes, pero se quedó muy pero muy corta. La librería de Nintendo 64 quedó muy corta respecto a PlayStation, y de hecho se reflejó en las ventas. El Nintendo 64 termina vendiendo más o menos unos 32 millones de consolas en relación a los 50 que había vendido el Super Nintendo, o sea, muy por encima de su propia marca, pero aparte PlayStation vendió 100 millones, con lo cual fue una paliza terrible que Nintendo no se esperaba. Y no le va demasiado mejor con la siguiente consola en el 2001, cuando saca el GameCube.
Ya metido en este siglo, sigue
tardándole. Sí, sí, sí. Ellos tienen como una especie de crisis de identidad, en donde tratan de salir a competirle a PlayStation. La competencia directa en el 2001 es la PlayStation 2, que la rompe toda, no solamente por esta ventaja en el desarrollo de juegos, sino porque además Sony hace una movida muy pero muy astuta, y es que también permite ver películas en DVD. Pensemos que en el año 2000-2001 todavía el DVD era una tecnología bastante cara, los reproductores de DVD lo mismo. Entonces se vende la consola diciendo: mirá, vos en tu living vas a tener un dispositivo que te permite escuchar música, mirar películas aparte del videojuego, y eso hace que la ventaja sea aún mayor. El GameCube termina vendiendo unos 20 millones de consolas contra 155
más paliza del
Play 2, que termina convirtiéndose en la consola más vendida de todos los tiempos hasta el día de hoy, un récord que no ha sido batido.
Igual el GameCube, perdón, tenía CD también, ahí dio un pasito.
Recién ahí se les ocurrió, pero bueno, ya habían perdido la pisada. Y recién empezaron como a encontrar un poco de nuevo su identidad allá por el 2006, cuando sale el Wii, en masculino, en donde Nintendo, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta que no puede salir a competirle a PlayStation ni a Xbox, del cual vamos a hablar ahora un poquito después, en potencia y en calidad gráfica, sino que ellos van a ir por otro lado, vuelven a sus orígenes de juegos aparentemente más sencillos, pero más pensados en una jugabilidad divertida, y con lo que hacen con el Wii es cambiar la forma de jugar un videojuego. Es decir, mientras que estas consolas como PlayStation tenían unos joysticks cada vez más complejos, con 48 botones y botones analógicos más las crucetas, que hacían que cualquier jugador casual quedara como un poco intimidado, Nintendo va a lo más sencillo. Era un palito con apenas un sensor, una crucecita y un par de botones, Y básicamente podía jugar toda la familia. Era estos, estos jueguitos de bowling o de tenis.
Eran muy instintivos, muy intuitivos.
Era exactamente, era muy intuitivo. Entonces hizo que toda la familia empezara a jugar. Y bueno, hace eso, una revolución, crea un mercado que no existía. El Wii era más parecido a un juego de mesa que a una consola, tal y como estaban siendo concebidos ya en los 2000.
Ahí
y
le pegaron, 2006. Tuvieron como 15 años remado, un poco, 10 años.
Sí, sí, sí. Después de esos 10 años, la recontrapegan, venden 100 millones de Wiis. Y después tienen como un pequeño traspié con el Wii U, que es una consola media extraña, híbrida, que hacen entre medio. Pero su última consola, ya llegando al presente, es el Nintendo Switch, que es la consola más vendida de Nintendo en su historia. También siguiendo con esta idea de ir a por la jugabilidad y no tanto por la potencia gráfica. El Switch es un híbrido entre una tablet y una consola hogareña que funciona muy, pero muy bien. Y así llegamos hasta nuestros días con Nintendo, PlayStation y Xbox, de la cual vamos a hablar brevemente. Básicamente en el 2000, Microsoft planea también sumarse al mercado de las consolas. Es interesante lo de Xbox, porque si bien el primer Xbox vende muy bien, tiene pérdidas millonarias para Microsoft, básicamente porque ellos todavía no habían encontrado la mecánica para desarrollarlo. La Xbox costaba como $400 de fabricar y la vendían a 250, con lo cual perdieron fortunas. Pero bueno, fue como una apuesta a mediano plazo, en donde una vez que estaba la marca sentada y aceitado el proceso, se convirtió en el principal competidor de PlayStation en este mercado de gamers como más pro y más exigente. Y así llegamos hasta nuestros días.
Así están los tres hoy, los tres sectores jugando fuerte hoy.
Exactamente, con PlayStation y Xbox jugando por el público gamer, y Nintendo por su lado, con sus cosas por separado.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Darwin, continuamos. Adelante.
Y en otras noticias de la irrealidad virtual, el Frente Amplio trajo a Pablo Iglesias el fin de semana. Seguimos entre Iglesias y, bueno, la irrealidad virtual, lo que hablábamos, amigo. Trajo a Pablo Iglesias.
Sí, el comunicador Pablo Iglesias.
Pero que la idea que es autodestruirse antes de llegar a las elecciones. Cada uno ya se roba la plata como le parece. Eso siempre acá me parece que
somos muy respetuosos.
Sí, somos muy respetuosos. Como la gente ya se roba la plata, porque mal o bien, eso es redistribución. Ya se roba la plata, es redistribución. Pero esto es ridículo. Es mucho más razonable y apegado a la realidad gastarse la guita que se gastaba en abrir un comité en un metaverso. O sea, te compras una parcela en el metaverso, que veo que le venden parcelas ya en el metaverso, uh-huh. Te abres un comité. Abriste un comité base, abriste el primer comité base del metaverso.
En segundo.
Y tiene mucho más sentido traer a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, pero ni que te regalen los pasajes, señor. Está en un proceso de reantiguación ideológica el Frente Amplio. Es impresionante, está yendo hacia la escuela de Frankfurt, en plena época de las redes sociales y el ocaso definitivo de los medios masivos de comunicación. Pablo Iglesias vino a hablar de cómo los medios de comunicación hacen perder a la izquierda, después de que la izquierda ganó tres veces seguidas acá. Y va a ganar las elecciones que viene, haga lo que haga. Incluso con este proyecto de autodestrucción, ¿verdad? No, es increíble. Y la otra idea de Pereira es aprender, van a tomar el modelo de España para llegar al interior. Para llegar al interior del país, para que el Frente Amplio, para que la izquierda pueda llegar al interior del país. No sabe cómo le ha ido en el interior de España a Podemos. Bueno. No vio la atención. Acaban de comerse un baile en Andalucía, señor. Terrible. Hicieron ganar al PP la mayoría absoluta en Andalucía, que creo que nunca en la historia. Eso lo consiguió. Estos burros lo consiguieron eso. Es un misterio, lo de Pereira, ¿eh? Yo no sé si no lo quiere hacer implotar al Frente Amplio, señor. Van a tomar clases de cómo comunicarse con el interior, con esta gente de Podemos, de Podemos. Y bueno, y vino ahí este Iglesias, que se viste como un veinteañero de un centro de estudiantes, ¿verdad? A mí me gustan los canguros, con un canguro de Fariña se estaba vestido, señor. Me gustan los canguros, me gusta Fariña, pero yo no voy a dar cátedra de nada político con ese aspecto de viejo estúpido que no hace tal edad. Bueno, además de que es un muchacho que se tuvo que ir de la política, ¿verdad?
Bueno, hizo una jugada ahí medio suicida, ¿no?
Sí, bueno, sí, se autodestruyó. Se autodestruyó, claro, por eso le pregunto si capaz que es ese el camino de Pereira, capaz que es ese, no sé. Se autodestruyó, fue, se bajó de la vicepresidencia que había hecho en coalición con el PSOE y se presentó a una cosa ahí en Madrid.
En Madrid, sí, a competirle a Ayuso.
Y comió y se tuvo que ir para casa.
Sí.
Y dice que vino acá a contar eso, dice en su disertación en Teatro del Galpón, dijo que vivimos una época en la que el dominio de los grandes actores ideológicos de la época, que son los actores mediáticos, es abrumadoramente conservador. Dijo, parado en 1986, ¿verdad? Dice que es eso, que es el tema de los medios de comunicación, señor, de los medios masivos de comunicación que están en extinción, pero para él es lo que más importa de todo. Con eso se maneja todo. Es una cosa muy rara, ¿eh? Está en un lugar extrañísimo, es como una izquierda de la escuela de Frankfurt. Es viejísimo eso, señor. Pero bueno, le digo, porque todo esto, después dicen que no, que el ingeniero en informática de Google, que está loco, que se piensa que tiene sentimiento, el robot y no sé qué, y no se da cuenta, no diferencia de la realidad de la fantasía y todo eso, y traen a Pablo Iglesias.
Sí, fue llamativo. Es con tertulio hoy en día Pablo Iglesias.
Sí, claro,
la gente no lo tenía mucho.
Tiene su programa, la base.
Él tiene como medios digitales de comunicación, sí, varios. Pero claro, el contertulio
es
una...
comunicador pleno, y además es contertulio los lunes de noche en Cadena Ser.
¿Es los lunes? ¿Qué es?
Sí.
Ah, no la tengo. No,
en el Ágora, creo que le llaman. No,
está bien, digo, pero dice cosas de gran lunes. El lunes de 1991, señor, es increíble. Increíble las cosas que dice, son verdaderamente insólitas. Dice que el poder mediático, no sé cuánto, siempre como que tal, me imagino que justifica sus derrotas, sus fracasos con eso, ¿verdad? Para la derecha es más fácil. Dice que el poder mediático es de enorme hostilidad a todos los intentos de la izquierda de hacer leyes de medio que tratan de establecer mecanismos antioligopolios, bla, 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 etcétera, señor. Toda una cantidad de cosas. Yo en un momento el periodista le pregunta, ¿y en las redes? ¿No están en pie de igualdad? Bueno, no sé si en pie de igualdad, pero con una correlación en la que hay más competencia. Dice, las redes sociales no son importantes para competir todavía en lo que respecta a la relevancia de los medios de comunicación convencionales, dice, como la prensa escrita. ¡Anda, cagada! ¡La prensa escrita!
La prensa escrita, tiró.
La
bueno, digital debe ser.
Prensa escrita.
Lo que pasa es que prensa...
¿Por qué es importante, se pregunta a sí mismo, por qué es importante si cada vez se leen menos periódicos en papel? Porque la prensa tiene una importancia cualitativa. La gente la lee, la gente que la tiene que leer. Los que diseñan las escaletas de un telediario, guión del informativo, digamos, una tertulia, lo hacen a partir de lo que dicen los periódicos. Sí, lo que escriben esa noticia de los periódicos lo hacen a partir de lo que dicen las redes sociales. Agarran los temas de las redes sociales y lo ponen en el periódico.
Cada vez más.
Esto es una cosa de locos. Y dice, entonces el periodista le dice, ¿por qué no tiene, con la izquierda sería mejor, por qué no tiene un correlato en el apoyo popular? Le pregunta el periodista, que me imagino que debe haber sido creada después esa pregunta para poder poner esta parte que dijo, digamos. Si la izquierda te sube el salario mínimo, porque no es una pregunta eso, digamos, ¿no? Tiene apoyo popular. ¿Por qué no ganan todas las elecciones constantemente? Esa sería la pregunta, que igual es una pregunta... que no se hace nadie, porque nadie puede ganar las elecciones todo el tiempo, ¿sí? Porque así es como funciona la democracia. Si la izquierda te sube el salario mínimo, protege tu libertad sexual. Ay, antes que era un esclavo sexual, era yo. En Colombia eran todos taxi boys, hasta ayer, hasta que ganó Pedro. Establece escudo de protección para los puestos de trabajo en empresa. ¿Qué son los escudos de protección? Los cubículos que te separan del que está al lado, en la computadora al lado, esos son los escudos de protección de los puestos de trabajo. ¿En qué idioma habla este señor? ¿Vale? Arreglen el chago. Protege el derecho a la vivienda. ¿Por qué después no se traduce en apoyo electoral? Porque la política es más complicada. El dominio de los relatos tiene tanto más importancia la transformación de las condiciones materiales de la existencia. O sea, básicamente lo que lo dice es que no nos damos cuenta que somos felices. ¿Entiendes? ¿Entiendes, no? Lo que está diciendo.
Sí,
porque a todo esto, en el medio de todo esto, nos trata de imbéciles a todos, permanentemente. Permanentemente. Es el antidemagaga. Nos dice que somos los imbéciles. Nos dice que somos mucho más felices cuando está a la izquierda, pero nos damos cuenta de retardado que somos nomás.
Nos gusta votarnos en contra.
Exactamente. Sí, exactamente. Porque hay uno. Porque la tele nos dice que estamos mal. Yo pensé que no quedaban de estos, ¿eh? ¿Qué los tienen ahí? ¿Los tienen en una heladera de jamones a estos? ¿De jamones serranos a estos? ¿Dónde los sacan? Dice, el éxito de un gobierno de derecha solo se sustenta en un relato de la petabilidad. En buena medida. No es casual que un negocio tan escasamente rentable como el de los medios de comunicación haya una penetración petabilidad de carácter ideológico conservador tan abrumador. Bueno, es escasamente rentable hace 3, 4 años. Antes eran muy rentables. ¿No?
Sí, capaz un poco más, pero sí.
Era muy rentable, ¿cómo no? Además de que te permitía hacer otro negocio. O sea, te ponía en un lugar en el que te permitía hacer otro tipo de negocio. Uh-huh. Y sí, también jugaba, ya que tenías el joystick de la política y todo, claro. Eso, por supuesto. Eso nunca se discutió. Las personas que están al frente de los medios de comunicación creen que es así.
Que
el
bien,
problema es si eso es real o no, si están jugando con ficha o si están jugando sin ficha.
No, está bien.
O sea, bueno, si uno se sienta, pero es como lo mismo que lo de Cambridge Analytica. Te hicimos ganar las elecciones mandándole noticias falsas a la gente. ¿Viste que? ¿Y quién lo dice? Ellos. Bueno, pero así es como se venden. Así como le venden sus servicios. Sí, claro, yo también. Le digo, dale, poneme la plata a mí, que yo hago que te compren todo a vos y nada, tu competencia. ¿Sé hacer eso? Y no. Y no, la verdad que no. Pero Karen los convence de que sí. Claro. Exacto, señor. Es el discurso que tenemos que tener para vender, justamente, señor. Y después se autoconvence también.
Claro, hay que sostener la continuidad.
Sí. Lógico, pero dice cualquier cosa.
Bueno, Pablo Iglesias, me recuerdan los oyentes que creó, bueno, de alguna manera acá la crítica, pero un monstruo, una figura de derecha que cada vez crece más, ¿no? Porque Pablo Iglesias perdió feo con Ayuso. En Madrid, 1.600.000 votos, bueno, a 260.000 con Unidas
Podemos. No solo eso, Ayuso era...
Desapareció de política en ese momento.
Era panelista de sus programas cuando él era un
Isabel
comunicador
Ayuso,
inicialmente.
Sí.
Porque las mujeres se lo van a deglutir a todos en España, son mucho mejores.
Ella, como en oratoria, es excelente.
Las mujeres en España, las de la derecha y las de la izquierda, son mucho mejores la política de mujeres que lo político.
Los mayores debates son entre mujeres ahora, cuando se cruzan, la mayor parte y los más atractivos, digamos, es cierto, se están dando entre mujeres.
No comen nada las mujeres, porque tienen la ventaja moral, además, y estos son unos cagones, estos se cagan todos con la
mina. Acá fue en la
sur. Ya se dieron cuenta, las mujeres ya se dieron cuenta en España, ya están, estos están fritos, todos fritos, señor. Bueno, de este quedó, la mujer de este quedó, él se fue para la casa y la mujer quedó.
Está bien.
La mujer es ministro de algo, ahí, de una pavada de esta, de los nombres de pavada de esto, jóvenes viejos.
¿Igualdad? ¿Cuál es?
Una de ellas, sí, de igualdad de no sé qué, alguna cosa de ellas, señor.
Ministra de Igualdad.
Está bien, sí,
está, ministra de Igualdad, anda con una balanza todo el tiempo ahí, midiendo, pesando, te pesa, pesa ovarios y testículos. A ver si pesan lo mismo.
Irene Montero.
Y cuenta con él. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas mujeres hay?
No,
no hay igualdad, no hay igualdad.
Bueno, pasó Pablo Iglesias por Uruguay, invitado por el Frente Amplio.
A mí es una Constanza Moreira con Mayo Yapi. Y sin Rulo.
Sí, ahora sin Rulo, sí. Porque...
¿Ella o él?
No, él.
A mí me corta esa Moreira con Mayo Yapi. Él tiene Mayo Yapi. Pero
bueno, estuvo con Mujica.
Pero bueno, claro, por eso. Y cuando pasó de ser una estrella a una figura más o menos escrutada diariamente y se le puso un poco más tensa la cosa, arrancó para la casa, señor. Cuando sos una estrella emergente en la política, es lindo. Como pregúntele a Talvi, ¿no? Si quieren que alguien le cuente esta parábola, vayan a preguntarle a Talvi.
La versión resumida en Talvi.
Claro, sí, es lindo, es lindo. Bueno, te va para tu casa.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.